señores.
¿Están difíciles las finanzas?
¿Necesita ayuda para pagar la renta?
Usted puede ser elegible para la lista de espera de vales de elección de vivienda, sección 8 para el condado de Ulster.
Fecha límite para solicitudes el miércoles 14 de diciembre a las 4:30 de la tarde, solo por correo o entrega en mano. RUPCO 289 Fader Street, Kingston, New York 12401, o visitando la página web al rupco.org.
Siempre cuidan con esmero flores de bellos colores y mañana por la mañana llena tu casa de flores porque de seguro te visita la Virgen de los Dolores y dice el coro
mañana por la mañana
póngelo bien
llena tu casa
llena,
de flores.
Ulster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Y es que la vida es un jardín. Los hombres somos los jardineros.
¿Qué tal? Esto es ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos.
¿Cómo estás, Antonio?
Bien, fíjate.
Se nos va el mes.
Hay que poner ya plásticos en las ventanas porque pues está empezando a cuadrarse el frío. Ya sabemos que no es barato mantener una casa calientita. Es que ahorita andan muchos paisanos o la gente, propietarios de casas, tratando de cubrir cualquier hoyito por donde pueda entrar el frío.
Bueno, hablando de ahorrar dinero, estaba pensando en algo más allá de este invierno. Es de los inviernos que nos quedan para cuando estamos más viejitos. ¿Cómo invertir dinero en los planes de ahorro para la jubilación y la educación? Este es un artículo que escribió Catalina Larone en la revista La Voz de Octubre. Uh-huh. Y me parece que sería buena idea que lo compartamos con nuestros radioescuchas. ¿Qué te parece?
Sí, me parece muy bien porque muchas veces en la comunidad, como en todas las comunidades, imagino, pero como nosotros conocemos la comunidad latina mejor que otra, podemos decir que posiblemente hay cierta, ¿cómo se podría decir?, desidia por parte de las familias latinoamericanas cuando se piensa en ahorrar dinero para la vejez o para esos inviernos que mencionabas. Entonces, pues según nos cuenta aquí Catalina Larón, existen varias opciones disponibles para ahorrar para la jubilación y la educación postsecundaria de los hijos. Uh-huh. Eso es algo que también muchas familias no ahorran. Dicen que cuando nacen los niños hay que empezar ya con una alcancía o abrir una cuenta en el banco para ir ahorrando, de manera que cuando el niño se gradúe de la high school, de la preparatoria o bachillerato, como le llaman en algunos lugares, pues haya dinero para apoyar al estudiante si es que quiere ir a estudiar, ya sea a otro lugar o una carrera que algunas veces, como sabemos, son costosas.
Sí, es súper importante poder contar con estos fondos. Entonces, los planes de jubilación, por ejemplo, se llaman 401K o el 403B. También está el IRA o IRA.
Y bueno, hay planes también para la educación, que es el plan de Coverdell, que lleva el número 529.
El 529 de Nueva York, sí. Okay. Ese le tengo a mis dos hijos con ese plan.
Entonces, sí. Ahorrar dinero en estos planes puede además permitirte recibir beneficios tributarios y matching contributions, es decir, es dinero gratis. Pones algo y te ponen esa cantidad en otro lugar. Uh-huh. Bueno, sin embargo, muchos no participan en estos planes. Algunos porque simplemente no tienen suficiente dinero, pero otros más bien porque no entienden muy bien cómo funcionan estos planes y cómo invertir el dinero en estos planes.
Básicamente, puedes invertir en las tres opciones siguientes. Una acción, que es la porción de las ganancias y bienes de una empresa. Es decir, al invertir en una acción, eres dueño de una porción de la empresa.
Bono es una deuda emitida por una empresa, banco o una entidad gubernamental. Al invertir en un bono, estás prestando dinero, el cual te será devuelto posteriormente, incluyendo además intereses pagados.
También está lo que se llama fondo mutuo, que son instrumentos de inversión que invierten en varias acciones o en varios bonos, o en varias acciones y en varios bonos, mutual funds también.
Cada vez que inviertes tu dinero, es importante que entiendas muy bien cuáles son todos los costos, comisiones y gastos involucrados. También ten en cuenta que los valores de las acciones, bonos y fondos mutuos pueden subir o bajar a lo largo del tiempo por diversos motivos.
Sí, por la economía, ¿no? Va fluctuando.
Lo cual es algo un poco, o sea, da mucho que pensar, porque si tú estás invirtiendo, por ejemplo, para la educación de tu hijo a 10 años o 15 años, pues uno quiere tener la seguridad de que lo que estás invirtiendo realmente va a crecer. No que llegue 15 años después y te das cuenta que el mercado bajó, las finanzas cayeron y de pronto te encuentras con que no tienes lo que ahorraste para poder mandar a tu hijo a la escuela.
Mira, la respuesta te la voy a dar. Aunque sea cortito, tenemos acá una solución sencilla y práctica para invertir en los planes de jubilación y planes para la educación: es invertir en fondos target date, o sea, fecha target. Los fondos target date son fondos mutuos que invierten en acciones y bonos y que están especialmente diseñados para ir cambiando su mezcla de inversiones sin tú tener que hacer nada.
Eso me parece muy bien porque, o sea, la gente está tan ocupada en la vida, ¿qué va a tener tiempo para estar chequeando si las inversiones han cambiado o no?
Y aparte entonces, te digo que como sabemos que el mercado fluctúa constantemente, si tú quieres constantemente cada 3 meses ir comprando y vendiendo lo que tienes, vas a gastar un montón de dinero en comisiones y al final el poco porcentaje que podías haber ganado no te resulta. Los fondos Target Date tienen asignada una fecha prevista en la que supuestamente te jubilarás, o planes de jubilación, o se matricularán tus hijos, planes para la educación. Y ajustan sus inversiones a medida que se acerca la fecha prevista de jubilación o matriculación. Entonces, lo más simple es definir cuál es tu fecha prevista de jubilación o matriculación e invertir en los fondos Target Date que tienen asignada dicha fecha.
Pues así queda un poco más claro. Porque en realidad mucho tiempo no hay para poder estar vendiendo, comprando, invirtiendo, desinvirtiendo. Es que, bueno, es un muy buena información que nos da Catalina Larón.
Hablando de niños, acá tengo mi bebé que
ya tiene su, ¿cómo se llama? Su plan
429, ¿no?
529 plan Coverdell.
Sí, está él bajo ese plan. Así que, y como lo explicó Catalina, un target date. Como sabemos que alrededor de los 18 años va a ir a la universidad, el plan va cambiando y hace inversiones mucho más agresivas en este momento, pero cuando es más cerca de la fecha son inversiones menos agresivas, o sea, cuestiones que quizás dan menos interés,
pero que están más seguras de que no van a fluctuar,
como bonos del gobierno, ¿no? Bonos federales, cosas así.
Fantástico.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos hoy?
Bueno, tenemos un programazo, ¿no? ¿De lujo o no?
De lujo. Mira, vamos a estar con Noé del Cid, un inmigrante guatemalteco que tiene un restaurante en Kingston. Pero eso es como muy poquito con...
Mucho más. Sí, no, me llama mucho la atención. O sea, primero que nada, el nombre del establecimiento, Nación de la Paz o Peace Nation, que para un restaurante bueno, ¿se llama café o restaurante?
Peace Nation Café, sí.
O sea que, pero es como, tú has estado ahí, tú has comido ahí, y aparentemente es como un restaurante con muy buena comida, a precios
módicos.
Módicos.
Sí, y lo interesante es que la comida es este... Bueno, ¿por qué no le preguntamos a él?
Yo creo que él nos va a explicar todo esto.
Y dale.
Quédense por ahí, no nos vayan.
¿No sabías que en nuestra casa, una de nuestras casas, WGXC?
Sí, porque tenemos ya varias.
En varias radios salimos. WGXC tiene, necesita de ustedes, de los que están escuchando este programa.
Definitivamente, este, es una estación comunitaria que depende de las donaciones de todos los que están escuchando aquí en este momento. Dicen por ahí, en algunas estaciones o en el metro, si oye algo, de algo. ¿Verdad? Por este, para fresar lo que dicen por ahí. Pero la realidad es que para mantener una estación en el aire, pues hay necesidad de pagar luz, de pagar salarios, de pagar este, a los artistas que prestan su música para que deleitarles a ustedes. O sea que hay una lista enorme de gastos que hace una estación de radio. Y como no es una radio comercial que vende un anuncio como lo hacen en el Super Bowl por 60 segundos, te cobran $1,000,000.
No, ellos necesitan, ¿verdad? $20,000.
Ellos necesitan $20,000.
Solamente necesitan $20,000 para seguir por unos meses más, para pagar los gastos básicos de alquiler, de la antena, como estabas mencionando. Entonces, lo único que tienen que hacer es llamar a la radio o ir a la página web wgxc.org y ahí hay un botón que dice done ahora, o en inglés donate now, y bueno, nos ayudan. Eso no es para nosotros, es para la radio, para que siga saliendo este programa y muchos otros que tienen.
Sí, nosotros ya los hemos mencionado anteriormente, que este Mariel, como acá su servilleta, como dicen en México, tu servidor, hacemos este programa de radio que ya tenemos como 5 años o 6 años.
5 años
tenemos ya en el aire. Y este, en realidad, es por amor al arte. Porque queremos que ustedes estén informados. Queremos que sepan del entretenimiento que hay accesible para ustedes en el Valle del Hudson. Entonces, por el amor a ayudar o de cierta manera entretener e informar a nuestra comunidad, estamos aquí. Sin cobrar. De manera que lo único que le pedimos ahora, si puede, toque su bolsillo, vaya al internet, a la estación.
WGXC.org. Es una radio comunitaria independiente. Es tan difícil hoy en día escuchar noticias de verdad, sin intereses creados. Esto es todo. Imagínate. Nosotros, el pueblo, la gente que vive en este área. Si te gusta lo que escuchas, ayúdanos.
Es todo lo que les pedimos. Y este, sabemos que muchos de ustedes van a poder este, ser susceptibles a este mensaje y ayudar a WGXC 90.7 FM en el Valle de Hudson.
Y me tomas de la mano sin saber exactamente que lo quieres así. Me tomó tal vez un poco hacerte entender que nunca fuiste amiga mía, siempre mujer, mujer. Sabes perfectamente bien lo que hacemos aquí, y me quieres y me tienes miedo y me abrazas y te entregas a mí.
tomó tal vez un poco hacerte entender que nunca fuiste amiga mía, siempre mujer. Pero las palabras que encontré para esta vez pudieron decir al fin que te quiero. Pero las palabras que encontré para esta vez pudieron decir al fin que te quiero. Trajo contigo para siempre tú y para siempre yo, que viva el camino que me trajo contigo.
Muy bien, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Y estamos con Noé del Cid. Es el dueño de un restaurante ahí en Kingston que se llama Peace Nation Café. Yo estuve comiendo por ahí el otro día. Y no solamente es que me gustó la comida, porque he comido en muchos lugares cosas ricas, pero me gustó mucho las ideas que tiene Noé. Y dije, ¿por qué no lo traemos a ¿Qué cocinaré hoy? Así nos cuenta de sus ideas.
Sí, sabes que la primera vez que supe sobre el Peace Café, y después que supe que el dueño era un guatemalteco, o propietario era un guatemalteco, pensé como que no concuerda mucho con los negocios que ponen los latinos en la calle Broadway. Regularmente ponen, no sé, restaurantes
pero
así más de comida corrida.
A ver.
Pero bueno, sí, exacto.
Ver,
vamos antes
diga,
de...
¿Por qué te fuiste hasta Broadway? Hola, Noé.
Hola, ¿cómo están? Primeramente, gracias por tenerme en su programa. Es un placer estar aquí y contarles básicamente de nuestra idea de Peace Nation. Llegamos aquí a Kingston tratando de alcanzar a la comunidad latina con nuestro menú y le pusimos el nombre Peace Nation, que es algo que tenemos 3 años y medio haciéndolo. Y Peace Nation básicamente en español es Nación de Paz. Uh-huh. Y llegué a esa idea por el estado de donde está en el mundo, básicamente. Dije, ¿qué es lo que necesita más el mundo? Y pues necesita más paz. Y eso es algo de que a mí me encanta, me gusta. Yo ando en esa comunidad tratando de regar ese mensaje. Uh-huh. Y yo ya tenía ese menú porque yo tengo experiencia trabajando en un lugar hispano. Mis papás tienen un restaurante guatemalteco, bien auténtico. Yo trabajé ahí como 10 años. Y por eso me vine acá a Kingston, ¿no? Y le puse Peace Nation por la empresa que ya teníamos. Y dije, yo creo que es algo bueno para el área. You know, mm-hmm. Yo soy nuevo aquí, relativamente nuevo, como 1 año y medio. Y viendo el estado de Broadway, de Midtown, me contaron que tal vez era peligroso o había muchas tiendas cerradas o algo así. Y dije yo, este lugar podría ser un espacio de luz aquí en el centro. Dijo, Peace Nation, alguien mira, alguien nuevo, mira que hay un Peace Nation Café. Ya le cambié la mentalidad, que es un lugar positivo aquí en Broadway, ¿no?
Fantástico, suena muy,
yo pensé,
muy interesante.
Una de las cosas que pensé al principio fue, ok, ¿por qué tiene un menú guatemalteco? Pero el nombre del lugar está en inglés. O sea, lo primero que te pregunté, ¿por qué tienes un nombre en inglés en un restaurante hispano?
Sí. Bueno, como les mencioné, yo soy guatemalteco. Y tengo experiencia en la cocina guatemalteca y en la panadería guatemalteca. Del nombre, pasamos por varios nombres en español. Mm. Pero como les digo, yo ya tengo esta empresa de Peace Nation hace como 3 años.
¿Y de qué se trata esa empresa?
Peace Nation producíamos eventos y hacemos playeras de cáñamo y algodón orgánico con mensajes positivos.
¿Qué vienen de Guatemala? ¿El material o...?
No, okay. Las diseñamos nosotros. Uh-huh. El material antes era producido porque el hemp, que es cáñamo, ¿no? Uh-huh. No es legal crecerlo aquí en Estados Unidos. Uh-huh. So, es legal crecerlo en Canadá y en China. Era crecido en China por el precio, ¿no? Ahora nuestras nuevas camisas que vamos a lanzar a finales de este mes son hechas aquí en Nueva York, con hemp de Canadá. Uh-huh. So, pensando, you know, comida guatemalteca y panadería guatemalteca, y decidiendo el nombre, dije yo, pongámosle Peace Nation, en realidad. Es algo de que, como les digo, vengo 3 años creciendo esa marca, pensé que era buena para la marca, pensé que era bueno para el área y para la comunidad. Uh-huh. Todavía estoy tratando de cazar esas dos ideas de nuestro menú hispano y nombre americano, nombre en inglés, ¿no?
Bueno, pero el menú tiene algo especial también, es como orgánico, ¿qué tipo de comida tiene?
Sí, exactamente. Es un menú guatemalteco y los ingredientes tratamos de procurar ingredientes locales y orgánicos. Incluso nuestra carne es del Hudson Valley Cattle Company, que es una granja local, le dan pasto.
¿No es de donde los animales crecen encerrados?
Sí, no es un lugar donde los animales crecen encerrados en un, como en estilo factoría.
Matadero,
¿no?
Ajá.
Sí, exactamente. Y nuestro pollo también no tiene hormonas, no tiene antibióticos, es, bueno, comida natural. Y mi idea es regresar a como nuestros abuelos comían antes, ¿no? De la granja a nuestra mesa, no había mucho en medio. Sí.
Uh-huh. Bueno, ahí en la Broadway yo sé que hay restaurantes salvadoreños, hay otros mexicanos por ahí. Yo en realidad, perdone mi ignorancia, pero no conozco mucho sobre la comida guatemalteca. ¿Nos podías describir un poquito sobre cuál es el plato principal?
Ok. Tenemos muchas cosas parecidas porque Centroamérica incluso se parece.
Sí.
Pero nuestra enchilada es bien diferente que la enchilada que la mayoría de gente...
Nunca te imaginas lo que tiene la enchilada esa.
Sí, ajá, una tostada con mayonesa, lechuga, una ensaladita de repollo con remolacha, así surtidito. Nuestra salsa de tomate, que es hecha de tomates locales y orgánicos, crecidos como 100 pies del café, aquí nomás. Con un queso seco encima. Tenemos tamales estilo guatemaltecos. Chuchitos.
¿Qué son que es chuchitos?
Es como un mini tamal.
Oh.
Sí, son el mismo concepto, solo que es masa con pollo adentro y en vez de hoja de plátano es la tusa, la hoja de maíz, ¿no?
Okay.
Y hervido. Eso es como un mini tamal. Y es algo típico bien guatemalteco.
Yo comí unas tostaditas, como unas mini...
¿Pupusitas?
No eran pupusas, eran unas tostaditas y como unas tortillitas con carne arriba. ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso?
Son las garnachas.
Garnachas.
Uh-huh. Eso es algo típico de nuestro país. Es más que todo, allá se consigue como para las ferias o algo así. So, uno va a una feria y mira ahí señoras al lado de la calle, you know, dorando las tortillitas. Eso es una tortillita con carne molida, algo de verduritas, salsa, queso seco, servido en una cama de lechuga y con repollo en medio.
O sea que habrá que ir a probar. Digo, yo que no he ido todavía.
Uh-huh. Y en el lugar también hacemos pan guatemalteco, que es pan dulce, similar al mexicano, un poquito más pequeño y no tan dulce. Y el pan yo lo hago.
Bien.
Sí. O sea, ahí lo hacemos de...
Una de las cosas, el día que lo fui a conocer a Noé, estaba con un grupo de personas y después al final del día teníamos que hablar de lo que vimos. Y todos los que fuimos allá hablaban inglés excepto yo. Y entonces decían, no sabía ni cómo pronunciar tu nombre, Noé. Y les tuve que enseñar varias veces. Y digo, ¿saben qué? Noé es igual que en la Biblia, en inglés es Noah. Ah, ok. Entonces ahí todo tuvo sentido porque la historia bíblica es que Noé... agarró su
arca.
El del arca. Agarró su arca y puso un poco de cada cosa ahí en su arca. Y en su edificio, porque donde está el restaurante es tu propio edificio. Entonces es como que es su arca de edificio ese. Tiene el edificio donde vive, donde alquila, donde tiene el restaurante, donde tiene las camisetas. Estas ideas que tienes un jardín en el techo. ¿Nos puedes contar un poco de eso?
Bueno, el jardín no está hecho todavía.
Ajá.
Porque como recién abrimos... ya no alcanzamos la temporada, ¿no?
Como una huerta, ¿verdad?
Para crecer, sí. pero nuestro plan es básicamente crecer para el otro año por lo menos el 50% de nuestros vegetales ahí en el espacio. Tenemos una yarda atrás que vamos a abrir al público para sentarse y tener música en vivo. Y alrededor de eso, en las paredes, queremos crecer vegetales orgánicos que nosotros usamos. Lechuga, chile rojo, cilantro, tomate.
Albahaca.
Y,
albahaca.
Ajá. Y también en el techo, porque básicamente cubre todo el espacio del edificio en el techo, ¿no? So queremos aprovechar ese espacio para crecer vegetales ahí también orgánicos que usamos en nuestra...
O sea, comida, ¿no? Es todo un nuevo concepto de restaurantero, ¿no?
Sí.
O sea, de tratar de producir lo más que consumes en tu restaurante.
Uh-huh.
¿Y eso de dónde nació todas estas ideas?
Bueno, creo que del nuevo movimiento que se llama De la Granja a la Mesa.
Sí.
Porque ahorita conseguimos bastantes de los productos de granja, ¿no? Uh-huh. Incluso hay un granjero que nos trae bastantes productos orgánicos. Y eso, a mí me gusta crecer comida. Yo vengo...
¿Tú creciste en el campo?
Yo no crecí en el campo, pero mis ambas familias bebían del campo. Del lado de mi mamá, es un finquero, yo no crecía frijol, maíz, verduras. Del lado de mi papá, él sí creció en el campo. Y siento yo que eso lo tengo en mi sangre, en mi casa donde yo vivía.
¿Dónde vivías?
Vivía en Suffern, cerca de Spring Valley, Nueva York.
Uh-huh.
E incluso en mi tiempo libre, siempre me ha gustado crecer, ver, me gusta lo que puede crecer de una semilla, de algo tan pequeño, y con el tiempo puede crecer y darte algo de regreso. Tú cuidas a la plantita, y de regreso te puede dar papa, maíz, you know, uh-huh. comida que tú usas en tu vida a diaria, sí. Y los costos son más bajos,
claro.
En realidad.
Y es comida más natural que sabes tú que no lleva químicas.
Exactamente. Tú, uno sabe lo que le echa básicamente a los alimentos, ¿no?
¿Y por qué elegiste Kingston desde allá?
En realidad vinimos a Kingston porque vi que hay oportunidad, especialmente aquí en el área de Broadway, en donde estaba más económico apto para yo poner mi negocio, en realidad. So eso fue un factor grande, diría yo. Yo quería estar un poquito más cerca de la ciudad, pero viendo los costos, el costo de renta y todo eso, estaba de pensarlo dos veces. So cuando descubrimos a Kingston, venimos a ver, vimos que ahí estamos en Broadway, pasan bastantes carros, hay una comunidad hispana en el área, y pues eso fue una gran razón. Y a mí me gusta vivir upstate, en realidad. Yo viví en New Paltz.
Okay.
Como 2 años ahí. Yo fui a la escuela en Naples.
¿Qué estudiaste?
Estudié mercadeo y administración de negocios.
Ahí está, o sea que tú solo no de que también va a crecer las plantas o vegetales que se van a consumir en el restaurante, sino que también lo administras, obviamente.
Sí. Y como le digo, yo vengo de familia así empresaria, somos inmigrantes aquí. Y mis papás tienen su propio negocio. So yo siempre quería tener mi propio negocio y básicamente tener las riendas de mi vida. No ir a un lugar y alguien que te diga qué hacer todos los días, sino yo sentir que tengo control.
¿Tienen un mural por ahí, cerca?
Bueno, hay dos murales.
Dos
murales que todavía apenas yo pienso que están secando todavía porque fueron parte del festival Opositive, ¿no?
Uh-huh.
¿Están cerca de tu negocio?
Están bien cerquita, como a 1 o 2 cuadras de ahí. Son excelentes. Uno creo que los artistas incluso llegaron a comer ahí, donde nosotros les dimos un descuento del 50%.
Oh, wow.
No es mucho, ¿no? Pero es algo para...
No, es algo para porque ayudarles. Los artistas ya sabemos que algunas veces tienen dificultades para...
Pero te digo una cosa, yo comí ahí y no me pareció muy caro el lugar.
Qué bueno.
El Peace Nation no me pareció caro, me pareció acorde con los precios de Broadway.
O sea, tú, imagino que, obviamente como todo restaurantero por acá, estás enfocándote en atraer la comunidad hispana como anglosajona, como afroamericana, a que vengan a probar las delicias de Guatemala.
Sí, exactamente, y con los precios es nuestro reto mantener los precios bajos, porque como les digo, cargamos productos orgánicos que a veces cuestan un poco más.
Sí.
Y en otros restaurantes es algo que te cobran un poquito más por ello, ¿no? Pero bajo Peace Nation yo creo de que si no es alcanzable al público y a la comunidad local, no es revolucionario, en realidad. Uh-huh. So, queremos tener comida buena, orgánica, local, que no viene de lejos y que sea alcanzable para todos.
Eso es lo que me...
Sí, eso que no venga de lejos, lo hemos hablado aquí en algunas ocasiones, sobre cómo ayudan a no contaminar, ¿no? Si vienen las cebollas de China o otro lugar, estás consumiendo alguna clase de combustible para poder traer esa cosa hasta acá. Uh-huh. Entonces, sin embargo, si tú lo creces por aquí cerca, pues obviamente vas a estar ayudando al medio ambiente.
Uh-huh. Y la idea esta de que sea algo de alta calidad, pero un precio asequible para los que viven, uh-huh, eso sí es revolucionario, porque estamos en un área en donde más y más personas se mudan de Brooklyn, que está súper caro vivir en Brooklyn, se mudan para acá. Y entonces están trayendo sus precios. Y la gente que vive acá está diciendo, bueno, nos están echando, nos tenemos que ir.
Que es lo mismo que sucede en la ciudad con la gentrificación, ¿no?
Sí, no sé cómo se dice en el país. Sí. Ahora, por eso lo expliqué. Sí.
Ahora, ¿cómo cómo va a saber la gente sobre tu negocio?
¿Qué, cómo?
¿Cómo va a saber la gente sobre tu negocio? ¿Cómo lo haces para que sepan?
Bueno, obviamente, todavía estamos... Somos nuevos ahí, todavía estábamos 3 meses, uh-huh, estábamos básicamente probando nuestro menú, experimentando con los precios, con el menú, con el nombre, todo es, uh-huh, fue un experimento básicamente las primeras semanas, ¿no? So, tuvimos una apertura suave, donde no tuvimos un gran opening, uh-huh, y toda la gente que se ha enterado ahí ha sido por voz, que le cuentan, si le gustan, le cuentan a sus amigos... sus amigos, le cuestan a sus amigos, uh-huh, y pues gracias a Dios eso nos ha mantenido y nos hemos ido poniendo un poquito más.
En esos 3 meses, ¿quién ha sido tu clientela? ¿Quiénes han pasado por esa puerta? ¿Qué tipo de personas?
Bueno, fíjate que ha sido bien variado y me gusta eso porque somos una nación de paz que debería incluir a todos. Hay gente guatemalteca que viene por nuestro menú guatemalteco, salvadoreña, porque tenemos algunos platos salvadoreños.
Pupusas, sí.
Uh-huh. Y hay gente americana o que le gusta los productos orgánicos. Y hay gente vegetariana, porque todo nuestro menú puede ser disponible vegetariano. Incluso hacemos un bacon, egg and cheese vegano, que, uh-huh, you know, que son... No son huevos, no es queso, no es tocino, pero son productos similares.
Pero saben como tal.
Sí, ¿no? Saben como tal y hay es un mercado pequeño, ¿no? Pero sí, no hay un lugar donde puedes consumir eso. Y gente local de la comunidad que busca buena comida a buen precio. O sea, en realidad, a veces cuando estamos llenos, miro ya alrededor en nuestro salón y que hay un poquito de todos. Ahí hay hispanos, hay gente de Brooklyn, hay gente comiendo comida vegetariana... Y hay gente que llega por lo orgánico. Eso es un poquito de todo en realidad que se ha vuelto ahí nuestros clientes ahí en Peace Nation.
Pues yo como no he ido, tengo curiosidad por la decoración que tienes ahí.
Okay.
Porque me puedo imaginar banderas con Peace Symbol o
cosas guatemaltecas. Hay una bandera guatemalteca también.
Bueno, tenemos una bandera guatemalteca enfrente, pero al principio comenzamos con pinturas de Guatemala. Uh-huh. Yo tengo un amigo que es pintor aquí en Westchester, que él hizo varias pinturas, otras yo traje de Antigua, Guatemala, y eso decoraba el interior. Recién, por el Art Walk aquí en Kingston, y tratando de conectarnos con las artes, ¿no? Ya quitamos esas y pusimos pinturas de un artista local, que ella pinta, vive aquí en Rosendale, y ahora nuestro plan es ir cambiando las pinturas una vez al mes. So, tener diferentes
como
exhibiciones.
¿Recepciones?
Sí, teniendo diferentes exhibiciones de diferentes artistas locales para que ellos también se promocionen. Y algunas veces ha sido, con los que yo he hablado, ha sido mucho el brinco para decir, oh, no estoy listo para tener un show en una galería, pero en su café me animo. Y yeah, no, es una buena entrada para ellos y para nosotros.
Pues en realidad Midtown está cambiando un poco, ¿no? Porque sí, abrió un vino, bar, algo así, uh-huh, que... De hecho, donde se llevó a cabo una recepción de un artista puertorriqueño hace dos semanas.
Al bar. Y la última cosa que... Porque se nos... Súper fue el tiempo, Antonio. Por las dudas que no supieras, se nos fue el tiempo.
A mí me gustaría saber un poco sobre su vida.
¿Te parece?
Yo pienso que... En otro bloque podríamos hacer un poco sobre quién es en realidad Noé.
Bueno, dale.
Cambio fuera.
Con mucho gusto. Gracias.
¿Quién diría que el mink y la mezclilla podrían fundirse un día? ¿Quién diría tu caviar y yo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalías. Tú vas al banco y yo prefiero la alcancía. Oigo Cerati y tú prefieres loco mía. Tú vas al punto, yo voy por la fantasía. Parece que el amor no entiende de ironías. Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? Quién diría que lo importante es aceptarte, que me aceptes como humano? Sí que te amo y que me ames es una ironía. ¡Qué bendición la mía! Despertar junto a ti cada día. Yo trovador y tu estudiante de economía. Tú con los números, yo con la filosofía. Y aunque suene imposible, en teoría, al amor le importan poco las utopías. Dice la gente que tú y yo no hacemos compañía, por ser agua y aceite, qué ironía. Si fuésemos iguales, qué apatía. No tendríamos de qué hablar cada siguiente día. Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? Quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? Que son años los que ya llevamos juntos de la mano. Quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? Sí que te amo y que me ames es una ironía.
Muy bien, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos, por acá, Mariel. ¿Cómo andas?
Muy bien. ¿Te acuerdas que estábamos hablando con Noé del Cid el otro día? Sí. El dueño de un restaurante nuevo en Broadway, en Kingston.
Con ganas de decir, ay, el restaurante que fui el otro día, pero todavía no voy. Tengo que ir.
Tenés que ir. Por lo menos una vez en la vida.
Sí, no, claro.
¿Sabes qué? Una cosa te quería comentar del restaurante. Las cosas que llevan, que son take-out, ¿cómo se llama? La comida para llevar. La ponen en recipientes que son, ¿cómo se dice? Biodegradables. Plástico de maíz, cosas así, ¿no?
Sí, porque antes, bueno, eso todavía en algunos lugares siguen usando el foam, que es una de las cosas muy dañinas para el medio ambiente.
Sí, no, ¿cómo se dice? El telgopor.
Telgopor, sí.
Malísimo. Bueno, yo quería saber quién es. ¿Vos querías saber quién es?
Sí, no, quiero saber un guatemalteco que llega a Kingston y pone un restaurante, pero hasta ahí nomás
Sí. Contanos, ¿de qué parte de Guatemala? ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Todo eso.
Soy guatemalteco, nací en Guatemala, nací en la capital. Mis papás vinieron aquí en el 89, decidimos, persiguiendo el sueño americano, hacia un mejor futuro. Guatemala es un país que tiene la economía difícil y difícil para progresar, no solo por conseguir trabajo, pero por las maras y todo eso. So, mi papá, persiguiendo su sueño, él es ambicioso.
¿Qué hace tu papá?
Nos trajo para acá. Él ahora tiene un restaurante y panadería.
¿Y en Guatemala?
Él en Guatemala antes es diferente industria. Él producía, manejaba un departamento que ahora es Bayer, produciendo cremas.
Okay. Sí.
So, no es de que le iba mal, pero ahí había llegado su límite en su trabajo, ¿no?
Entonces, y, nuevos horizontes.
Sí, nuevos horizontes, exactamente. Y iba a poner su opción era poner un negocio allá o usar ese dinero para venirse a Estados Unidos. Y decidió venirse a Estados Unidos. Creo que fue difícil para él porque no trasladó lo que él hacía allá. No sabía hablar, como dicen en español, ni papa de inglés.
Claro.
Ajá. So vino aquí.
¿Eran varios en tu familia?
Éramos dos en el momento, sí. So, yo y mi hermana, no, okay. Mi mamá y mi papá. Dos entre...
Cuatro.
Sí, cuatro en total. Ajá. Y vinimos aquí a Westchester, ahí crecí, entré a primaria. Y vimos ahí como 5 años. Y después de esos 5 años, yo, mi mamá y mi hermana nos regresamos a Guatemala.
Oh.
Sí.
Ellos ¿se cansaron ya de estar acá?
Bueno, creo que vinieron con un plan de 5 años de venir, hacer algo, hacer su casa allá en Guatemala y regresarnos. Y ya después de vivir allá 3 años, creo que... Sí, no nos acostumbramos.
¿Qué fue lo primordial que no les ayudó a sentirse otra vez como en casa? Otra vez?
Ahí fíjate que está más en ellos, porque yo estaba cómodo.
En los dos países.
Sí, ya después de 3 años de estar allá, asenté, hice amigos, viví en Guastatoya, un pueblo excelente. So me gustaba.
¿Y la economía que no funcionaba todavía? ¿O?
Creo que fue parte de eso, posiblemente. Ajá.
La seguridad.
Sí, la seguridad, definitivamente. Gran parte, sí. Porque allá uno si está mal, estás mal económicamente y quieres progresar y no podés. Y si podés progresar...
Tienes
que cuidarte porque hay muchas maras y el crimen, y exactamente, y el gobierno es corrupto y todo eso, ¿no? So ellos se decidieron venir, yo todavía tenía 15 años, so todavía no podía decidir por mí mismo.
Claro.
So nos regresamos otra vez.
¿Tu hermana es mayor o menor que tú?
Mi hermana es mayor, por 3 años.
Pero cuando regresaste a Guatemala ya hablabas un poco de inglés, ¿no?
Sí. Uh-huh. Hablaba inglés, hablaba español, no podía leer o escribir español. O sea, ahí tuve que aprender. Y creo que fue bueno porque definitivamente reconecté con mi cultura. Uh-huh. Y uno creciendo aquí, uno se pierde con sus amigos en la escuela y la tele y todo eso. Y había perdido ese contacto con la cultura guatemalteca.
Uh-huh. Fíjate que, Mariel, que siempre ponemos música con nuestros programas.
A ver,
y me gustaría que pusieras algo de Alux Nahual.
Ok.
Dale. ¿Los conoces?
No los conozco.
Te voy a dejar tarea eso. Okay. Alux Nahual es un tremendo grupo guatemalteco con muy buenas canciones con sentido social. Y no necesariamente protesteros, cosas así, sino rockeros.
Okay.
Y un buen rock.
Excelente, Alux Nahual. Los voy a chequear.
Antonio sabe.
Bueno, me imagino que Arjona, puedes poner otra canción de...
¿Te gusta?
Sí, Arjona, sí, Ricardo Arjona, sí. Sí, lo conozco.
Acá tenemos que pedir permiso. Bueno, ¿algo más que queremos saber?
No, pues, o sea, que vienes, llegaste a Kingston ya,
hace un año.
¿Esta es ya tu casa permanente o qué esperas de Kingston?
Bueno, básicamente aquí espero llegar a la siguiente etapa para Peace Nation. Como les digo, vamos a lanzar nuestras camisas de aquí de Kingston ahora, hechas en Nueva York. Esas las distribuimos en todo Estados Unidos.
¿Online se pueden comprar y todo?
Se pueden comprar online, ahorita no están todavía.
Uh-huh.
Pero tal vez chequen cuando salga este programa, peacenation.guru.
Ok.
¿Guru?
.guru, guru.
Ok.
Es nuestra página. O pueden poner en Google ahí Peace Nation y ahí aparecemos.
¿Y qué hace especiales las camisetas de Peace Nation?
Bueno, más que todo, primeramente nuestro material. Es de algodón orgánico y de hemp. Hemp es un material excelente para ropa. No necesita poca agua, no químicos, no pesticidas y te crece en 3 meses. Comparado al algodón de que es súper intensivo con pesticidas, químicos, es en realidad una planta bien sucia, por decir, uh-huh, a cómo se trata de pesticidas.
Sí.
Y a pesar de eso, ponemos mensajes positivos en nuestra ropa. Siempre había visto yo, ropa con calaveras o cosas negativas que es bien popular con los jóvenes, ¿no? Y dije yo quiero usar algo positivo. Y pues no había mucho en el mercado, eso comencé a hacer nuestra...
¿Quién
nuestra...
hace los diseños? ¿Tú?
Sí. Yo he hecho algunos diseños, también he trabajado con algunos artistas que ellos dibujan. Uh-huh. Y podemos hacer un poquito de todo. Uh-huh.
Pues, multifacético. Y para, está formando una familia aquí también. Esa parte importante.
Sí,
es uno de los mejores trabajos, el trabajo más difícil, sí, que hay, ¿no?
Mejores y más difíciles, sí, definitivamente. Acabamos de tener de nuestro hijo, tiene 5 meses ahora. Hudson Andrés es su nombre, emergiendo ahí.
En memoria al río.
En memoria al río y al valle donde yo y Evelina nos conocimos.
Okay.
Porque es de Polanda, es polaca.
Polonia.
Ajá. Uh-huh. Y so, venimos aquí al valle a conocernos y ahora tenemos nuestro hijo que va a crecer aquí con nosotros bajo Peace Nation.
Muy bien.
Polonia, Guatemala, Peace Nation. Me gustaría que nos fuéramos con uno de esos pensamientos positivos que aparecen o van a aparecer en las camisetas. Si recuerdas alguno.
Bueno, tengo dos. Uno es Love, Kindness, Compassion, que significa amor, amistad y compasión.
Uh-huh.
Básicamente alcanzando a todos los seres, es una de las playeras que más se vende. Y la otra que dice, somos uno.
¿En español o en inglés lo dice?
Dice en inglés, vamos a tener algunas en español. Pero dice, we are one, que significa somos uno. O sea, básicamente no importa tu raza, tu crianza, tu religión, tu tamaño, tu color.
Tu somos sexo.
One love.
Sí, exactamente. Ajá, uh-huh. Que todos somos uno.
Bueno, pues muchísimas gracias, Noé, por haber compartido con nosotros tu vida.
A ustedes, mucho gusto, es un placer que me tengan acá en su programa.
Gracias. Pues. ¿Están difíciles las finanzas?
¿Necesita ayuda para pagar la renta?
Usted puede ser elegible para la lista de espera de vales de elección de vivienda, sección 8 para el condado de Ulster.
Fecha límite para solicitudes el miércoles 14 de diciembre a las 4:30 de la tarde, solo por correo o entrega en mano. RUPCO 289 Fader Street, Kingston, New York 12401 o visitando la página web al rupco.org.
Ulster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.